Un rato de charla con Jordi Cruyff, que no necesita presentación, solo decir que lleva desde 2012 siendo director deportivo del Maccabi de Tel Aviv y con muchos triunfos, ¿eh? Porque ha ganado, entre otras cosas, la Liga 3 veces seguida. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Te empadronas en Israel? ¿Te quedas a vivir o qué?
No, no. Yo estoy trabajando aquí. La verdad es que muy a gusto. La verdad es que con éxito, que eso siempre se agradece mucho y se siente uno más valorado y más feliz siempre. Y bien, siempre con unos cuantos españoles en el equipo y encantado de la vida.
Has elegido hasta 4 entrenadores, me parece, desde que estás ahí. Te salen bien todos, ¿no?
Bueno, yo creo que tres de ellos eran exfutbolistas, ¿sí? Tres de ellos eran mediocentros.
¿Ah?
Cuando jugaban, y me gusta porque normalmente, a ver, no es matemático y siempre hay excepciones, sin ninguna duda, pero los mediocentros defensivos siempre tienen esos 360, ¿no? Que tienen alrededor suyo todos movimientos, al igual que un portero o centrales o los defensas normalmente tienen el juego de cara. Y los medios son gente que siempre tiene que estar constantemente mirando alrededor. Entonces, tienen un sentido de estos de saber qué pasa, buena intuición. Y no es matemático, ¿eh? A lo mejor es una imaginación mía, pero a mí me gusta este tipo de perfil, exfutbolistas, gente que tiene ganas de trabajar con entusiasmo y venir y, bueno, mostrar lo que tienen. Es un perfil que me gusta, pero cada día también tengo que decir que lo buscan más equipos y cada vez cuesta más encontrarlos. Y Paco Ayestarán, pues fue algo diferente, fue una apuesta a alguien que quería una oportunidad como primer entrenador, que lleva muchos años de preparo físico y de asistente de Benítez. Y bueno, al final con nosotros necesitábamos una persona un poco echado para adelante, tal como estaba la situación aquí. Óscar se acababa de marchar a Watford. Y bueno, alguien que no necesitaba realmente demasiado tiempo para adaptarse, que ya llegar y al día siguiente ya trabajar y intentar sacar lo máximo. Realmente hizo una temporada histórica. Y bueno, ahora con Jokanović, pues otro perfil, pero una persona que ha estado en muchos países y que es también una persona que por tener esa experiencia de viajar y de diferentes culturas y jugar bastante al ataque, como hizo con el Watford, pues bueno, me pareció una persona que nos podía dar un poquito más equilibrio en fútbol europeo, sobre todo en nuestra liga. Tenemos la obligación siempre de atacar e ir a ganar los partidos, porque estamos considerados como el club más fuerte de esta liga, y en cambio en Europa ya no somos eso, sino somos el equipo que tiene que defender, que tiene que estar bien planteado en el campo y que tiene que jugar diferente, ¿no? Y pensé que Jokanović era un hombre que nos podía ayudar a tapar eso, ¿no? O ayudarnos en ese proceso.
Jordi, ¿te llamó el Barça cuando se fue Zubi? ¿Que se publicó o no?
Bueno, digamos que hay elecciones, y en elecciones siempre hay intereses, siempre hay candidatos, y bueno, más de un candidato, te diría que incluso unos cuantos, pues sí que llamaron para ver qué tal.
Sí.
Pero claro, yo también entiendo que en momentos electorales nunca sabes realmente la razón de la llamada, ¿no? Entonces, yo prefiero estar totalmente al margen de esto y intenté decir que, bueno, que yo no me prestaba al tema. Sí. En esos momentos electorales, como ya he dicho, nunca sabes lo que hay. Entonces, yo prefiero estar tranquilo, estoy a gusto. Y si algún día tengo que ir para arriba, pues ya llegará el momento o ya notaré cuándo es el momento. Por ahora, pues sí que van llegando cosas en los veranos de ligas muy atractivas, pero hasta ahora siempre he pensado que me interesa más seguir formándome, porque sé con el apellido que tengo, pues los errores no se perdonan. Entonces, tengo que estar muy preparado para, o sea, sobradamente preparado cuando doy ese salto, ¿no?
¿Has aprendido a vivir con tu apellido o qué? Sí, ya con el tiempo sí, ¿no?
Sí, yo creo que me di cuenta rápidamente que, bueno, que las comparaciones obviamente nunca iban ni a acercarme, o sea que no podía entrar en el juego de comparar con tu padre. Y también me di cuenta que, bueno, en el fútbol se divide en dos categorías, ¿no? Tienes los inmortales, las leyendas del fútbol que muchos años más tarde todavía se hablan de ellos, Sí. Y tienes el 99,9% de los futbolistas que son los mortales, ¿no? Que venimos, hacemos y nos vamos y, bueno, y la vida sigue.
Qué bueno.
Y yo me he puesto en esa categoría, al igual que el 99,9% de los futbolistas, por cierto.
Sí.
Y ya está. Y hay que tener paz interior con el tema. Sé que mi carrera, pues, he tenido 10, 11, no sé, tantas operaciones, los dos tobillos, rodillas.
Sí.
O sea que, bueno, en algún momento no te ha acompañado lo que tenía que acompañar, pero...
¿Te frustró alguna vez decir, joder, no voy a llegar a lo que fue mi padre o no?
No, lo que pasa en España, pues en diferencia a otros países sí que hay un poquito más ese morbo, ¿no? De extremismos o todo o nada, ¿no? Si yo jugaba un buen partido, wow, era él, es como el padre, que obviamente no soy. Y si jugaba mal, pues oye, este tío no puede ser ni profesional. Y bueno, esos extremos, pues... siempre cuestan, sobre todo cuando eres un chico de 14, 15, 16 años o 17, claro, estás en pleno crecimiento, en pleno desarrollo como jugador, y claro, este tipo de cosas no ayuda mucho, pero a la larga, pues todo lo que me pueda haber pasado en mi carrera, para bien o para mal, sea lesiones, sea el empezar como delantero en algunos años ya como mediocampista y acabar en otro nivel, obviamente, ya con más defensa, o ser un suplente, o estar en la grada, o titular, o toda esa mezcla de emociones que hay en el fútbol, pues casi las he vivido todas, ¿no? Esto yo creo que también es una ventaja en mi trabajo hoy en día. A veces ya hueles lo que puede pasar, ¿no? Ya tienes un sexto sentido de cómo está uno cuando ha recaído de la lesión, o el otro que lleva 4 partidos sin convocar. Y bueno, también te facilita un poco el trabajo que hago hoy.
Aprovecho para decir que se ha hecho cuenta de Twitter Jordi Cruyff, que es muy fácil, es @JordiCruyff, que la tenía antes tu padre que tú, que tu padre es más mayor y deberías tenerla tú que antes.
Él es mucho más social y mucho más amable y mucho más moderno que yo. Dejémoslo por ahí, mejor por ahí. No, y siempre he sido un poco...
reacio, ¿no?
Estas cosas no... Sí. Nada, siempre he ido a lo mío, me dedico a mi trabajo, aquí... pues estoy, me siento valorado, estoy contento y, bueno, las otras cosas pues no le he prestado la atención que a veces realmente hay que prestar, porque siempre hay preguntas buenas y
bueno,
hay gente que a veces quiere saber cosas.
Te tienes que acostumbrar, Twitter es un mundo especial, o sea, te tienes que acostumbrar a lo que hay ahí dentro, pero está bien porque son tiempos modernos. Oye, que te habrán preguntado mucho esta semana por Holanda, ¿no?, que se ha metido un batacazo.
Sí, bueno, yo creo que se veía venir. La verdad es que al día de hoy pues solo puedes pensar que Van Gaal en su momento fue muy discutido por ir al Mundial con un sistema completamente anti-holandés o algo que no era natural. Quedó tercero y yo creo que hizo un trabajo al final excepcional, o la gente pues creció en ese torneo de una manera excepcional. Yo creo que no éramos tan buenos para ser terceros del mundo en ese momento, ni tampoco tan malos como para estar en la situación que se está ahora. Yo creo que ha habido un cúmulo de muchas cosas. Se empezó mal ya en los amistosos, muchas lesiones, muchos errores individuales, sobre todo en defensa, resbalón, penalti tonto, último minuto. O sea, han habido muchos factores, pero realmente, para mí, si analizo fríamente, creo que hay un cambio generacional. Normalmente los jugadores de, digamos, 30 o 32 años son poco a poco sustituidos por chicos de 25, 26, 27 años, y detrás viene la hornada de los que tienen 21 o 20, o, ¿sabes? Digamos, cada 5 años hay una nueva hornada o una nueva generación. Holanda en estos momentos pues tiene 3 jugadores de 30 años y luego tiene un montón, yo diría que el 70%, son chicos de 21 años, y es que nos falta esa generación de medio para llevar adelante el fútbol holandés, pero esa generación ahora mismo, pues hay muchos jugadores, por ejemplo hay uno en la Roma, pues que lleva 3 operaciones seguidas de la rodilla, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hemos pecado, pues que hay una juventud excesiva, que tenían que estar casi todos todavía jugando la sub-21, pero por necesidad pues se les ha subido a la absoluta, y jugadores jóvenes pues siempre tienes que aceptar y permitir que hagan errores habituales de chicos jóvenes. Entonces no, tampoco puedes decir mucho.
¿A quién elegirías? ¿A quién pondrías de seleccionador?
Vaya, está complicado. Yo creo que van a quedarse con Blind.
¿Sí?
Sí, porque él ya entró, digamos, cuando el 60% de la eliminatoria ya estaba hecha, y cuando, bueno, el equipo pues ya tenía problemas. Entonces, ir ahí y no haber podido solucionarlo, tampoco se puede decir que eres el causante. Yo creo que no ha sido cuestión de problema de entrenador, yo creo que ha sido un problema de generaciones y que la mentalidad ahora mismo en Holanda, sobre todo en defensa, es se pone más importancia al jugar bien desde atrás que realmente el eliminar a tu contrario, ¿no? Que es un poco el trabajo de un defensor. Es como los porteros, que muchos años se pide que jueguen bien desde atrás con los pies, pero es que al final lo más importante es que el portero pare con las manos.
Sí,
¿no?
Sí,
pues
sí.
En Holanda hemos tenido un poco de... la gente no acaba de entenderlo, las necesidades que hay. Y eso que jugadores, uno está jugando en la Lazio, otro está jugando en el Oporto y el otro en la Premier. O sea que sí, están bien repartidos, pero de alguna manera, pues juntos no se
casa,
acaba de
no
conjuntar.
Casa.
No, falta algo de, yo creo que hay, como he dicho antes, más jugadores del grupo que tiene 25, 26, 27 años, que son los que tienen que tirar un poquito más acá.
Jordi, ¿qué ves? ¿Ves España? ¿Ves la Liga Española? ¿Le echas un ojo o no?
Sí, veo sí. Aquí, la verdad es que están enamorados de todo lo que es España y la Liga, y sí, se ven prácticamente todos los partidos, y sí, cuando el momento me lo permite, pues siempre me estoy...
¿Y qué ves? ¿De tu Barça qué ves? ¿No? ¿Del Barça qué ves? ¿Qué hay que estar viendo?
Bueno, yo creo que el Barça está sufriendo el castigo de la FIFA.
De la FIFA.
Sí, para mí sí, porque al final se te han ido jugadores que cada año juegan 30 o 40 partidos, como era el caso de Xavi o incluso como Pedro, y claro, es que no puedes sustituirles. Y ahora mismo hay que, bueno, ir sobreviviendo hasta enero, que abre otra vez el plazo y puedes registrar los jugadores que has firmado. También en Madrid también va a acusar si Cristiano Ronaldo se lesiona para un par de meses, como los equipos grandes pues siempre tienen un jugador franquicia y si no está pues lo acusas, y yo creo que en el Barça pues todo ha pasado en el mismo momento, y claro, cuando ves un poco el banquillo y ves el banquillo del año pasado o el de este año, pues notas que el tema de FIFA ha hecho daño, y no es lo mismo a nivel competitivo tener a uno apretándote o otro, ¿no? Si cuando uno es más joven o el otro ya es un otro internacional, pues claro, el otro te espabila mucho más. Cuando uno es internacional de banquillo, sabes que te va a intentar quitar el sitio. Es diferente, yo creo que hay mil motivos, pero al final el Barça lo que tiene que hacer hasta enero es aguantar, intentar estar lo más cerca posible de las posiciones de arriba de la tabla, incluso si puede ser primero, y luego en enero hay que corregir y añadir jugadores, sin ninguna duda.
Jordi, tú has vivido en Barcelona mucho tiempo, ¿se queja mucho el Barça desde la directiva? Lo ha dicho muchas veces Bartomeu, y Luis Enrique también es un discurso que tiene en la rueda de prensa, de que hay alguien que quiere que le vaya mal al Barça, un poco de victimismo. Te hablo desde Madrid yo, no vivo en Barcelona. No sé si es una seña de identidad del Barcelona de ver siempre a alguien que le está haciendo daño, o es una forma de protegerse, o es verdad, no sé, ¿tú entiendes eso? Por ejemplo, Messi, por ejemplo, que sabes que tiene un problema fiscal grave, incluso desliza que, joder, que van a por mí y tal, no sé si es un poco de victimismo.
Bueno, hay, supongo que en algunas cosas se pueden exagerar, y en otras cosas pues a lo mejor se puede de diferente manera. Lo de Messi no estoy muy al tanto, y o sea, tengo que decir que, bueno, si estás en el caso puedes hablar, y si no, pues todo lo de fuera es opinar, pero realmente sí saber todos los detalles.
Sí.
Pero claro, si yo leo, en los últimos años ha habido unos cuantos jugadores que han pasado por Hacienda por el tema de derechos de imagen, pues claro, que a uno parece que le persiguen un poco más que a otros, pues sí que es llamativo.
Que se habla más casos, de eso, dices, ¿no?
Sí, sí, porque en otros casos... bueno, se ha solucionado y ya está.
Bueno, él es Messi también.
Claro, pero claro, una cosa es hablar de una multa y otra cosa es hablar de cárcel, ¿no?
Ya.
Pero vuelvo a opinar.
Sí, una visión por encima que no conocemos a fondo el tema.
Sí, exacto. Entonces, no, ¿sabes? No lo sé. Por otro lado, el castigo FIFA me parece absolutamente absurdo.
Sí,
una cosa es que haya, sí, una cosa es que haya leyes y hay que respetarlas. Pero vamos a ver, en España ahora mismo hay 5 o 6 equipos que han hecho lo mismo los últimos años.
Uh-huh.
Y por ahora no ha habido ese castigo. Entonces, ahí, y eso no es España, eso es algo de la FIFA.
Eso es la FIFA, claro.
No entiendo qué ha pasado detrás, pero, hombre, hay mira la cantera del Chelsea, que también hay un montón de extranjeros o todo el sitio, y qué pasa, cómo lo han conseguido ellos firmar, ¿sabes? Hay, o digo Chelsea, como puedo decir, 50 equipos más. Y sobre todo lo que más me ha... A ver, un castigo es un castigo y hay que cumplir la ley, perfecto, pero lo que más llamativo es que no puedan vivir ni a la Masía. O sea, ¿qué tienes que hacer? Un chico de 15 años que viene de, no sé, de Camerún y lo tienes que mandar de vuelta... Ese chico también se puede ver que ha tenido suerte, ¿no? Que el Barça le cuida, no solo en el fútbol, sino también con el colegio o vivienda y comida normal y darle una oportunidad a un chico inmejorable de ser profesional de fútbol. Y hay cosas donde, a mi gusto, pues ya se ha rizado un poco el ritmo, ¿no? Ya se ha exagerado un poco.
Director deportivo del Maccabi de Tel Aviv, exitoso director deportivo, que te vaya bien en la Champions. Gracias por el rato de charla, gran conversador de fútbol. Jordi Cruyff, arroba Jordi Cruyff. Un abrazo, Jordi.
Muchas gracias.
Hasta abrazo. Luego. Aquí estuvo en el partido de las dos.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.